Seguimos adelante en Calegorría, es momento ya de la tertulia y antes de nada, bueno, pues damos la bienvenida a todos los invitados que tenemos hoy aquí con nosotros alrededor de la mesa, en la línea telefónica, Agus Hernán y Ainhoa Aznárez. Egunon bioi.
Egunon bai.
Y en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz. Kaixo, Fermín.
Kaixo, egunon.
Fermín, si te parece, comienzo contigo, bueno, brevemente, porque hemos leído la noticia hoy en la prensa, noticia preocupante, porque hoy Iñaki Soto, director de Gara, ha tenido que acudir a Madrid por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.
Sí, efectivamente, como dices, es preocupante, aunque en la citación tampoco se especifica la causa concreta por la que se han abierto las diligencias, o sea, en relación con qué caso concreto está llamado a declarar. Pero en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las, es preocupante que se cite al director de un medio de comunicación, que se cite a un periodista a la audiencia a declarar a la Audiencia Nacional en relación con un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo a estas alturas, ¿no? O sea, pero bueno, supongo que a lo largo del día, a lo largo de la mañana, tendremos noticias de en qué consiste el tema.
Pues sí, imagino que tenemos noticias porque, bueno, como comentabas, parece ser que todavía no hay demasiada información al respecto. Bueno, tema que quería comentaros hoy y poner encima de la mesa, el tema de la paga de Navidad, que sin duda está causando mucho debate social. De hecho, por ejemplo, hoy, bueno, hay muchos frentes abiertos, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco notificará si mantiene la suspensión cautelar del abono de la paga de Navidad de los empleados de las Juntas Generales de Araba y Guipúzcoa. Eso, bueno, lo tenemos por un lado. Por el otro lado está, bueno, pues la decisión del gobierno de Lakua. También en Nafarroa, mañana en el Parlamento, bueno, pues debaten al respecto. Bueno, por comenzar con el tema, si os parece, podríamos hablar de lo correcto o no correcto de llamar a esta paga paga extra, porque al fin y al cabo es un porcentaje del sueldo de los trabajadores públicos. Bueno, ¿cómo veis este debate y si tiene alguna salida? Y no, comienzo contigo.
Sí, como decías tú, ¿no? Que yo creo que es un poco mentiroso de las pagas extras, porque yo creo que se comete un error o un grave error por parte de la clase política y empresarial cuando se refieren a las pagas extras como si realmente fueran extraordinarias, ¿no? Porque en el Estado español, cuando una persona firma un contrato laboral, pues ahí se estipula un determinado salario bruto anual que por razones que yo ignoro, se suele dividir en 14 pagas y se hacen estas pagas efectivas mensualmente y en los meses de julio y diciembre se cobran dos. A estas últimas se les llama, las llamamos extra, pero realmente, como tú decías, no son más que una 14ª parte de nuestro salario o pensión, en el caso de la gente pensionista, ¿no?, a la que tenemos tanto derecho como al resto de pagas. Por eso, cuando los políticos dicen que se ven obligados ahora por todo el tema de la crisis a suprimir una de las pagas o las dos pagas extras, que ya será el año que viene, yo creo que deberían ser más sinceros y sinceras y decir que en realidad están reduciendo nuestro salario, el que nos hemos ganado día a día, o en un 7%, o en otros casos en un 14%. Claro, indudablemente el efecto para nuestro bolsillo es el mismo, pero cuando dicen que se suprime una paga extra, parece lo que están suprimiendo es un privilegio y para nada. No es un beneficio adicional, porque en realidad lo que están haciendo es reducir nuestro sueldo anual. Ignoro si una reducción en un 7% o en su caso en un 14% del salario anual que se estipula por contrato se puede llevar a cabo sin modificar este, pero creo que alguien debería pensárselo también, ¿no? Porque en otros países el salario anual se divide en vez de 14 mensualidades en 12 y eso es lo que cobra la persona empleada a lo largo del año. No obstante, algunas empresas dan bonus a sus empleadas y empleados generalmente basados en los beneficios obtenidos por la compañía y esos bonus sí que son extras, ¿no? Cuando la compañía tiene beneficios anuales, luego se hace pues un reparto más bien equitativo a la gente que trabaja en la empresa. Pero esas cantidades adicionales que la empresa puede dar, digamos, discrecionalmente a algunas de sus empleadas o empleados, sin que firmen parte del contrato laboral entre la empresa y la empleada misma, ¿no? Por tanto, sería de agradecer que la próxima vez que una persona que se dedica a la política hable de suprimir pagas extra, tenga la valentía de decir que de lo que se trata es de bajar los sueldos o las pensiones a las personas.
Agus, miles de trabajadores vascos en estos momentos tienen su sueldo pendiente de un hilo. Es una situación bastante complicada, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en crisis, además.
Sí, absolutamente. Como decía ella, hablaba de Europa. Yo conozco pues el caso de Iparralde por mi trayectoria laboral, y en Iparralde te dan la opción de que te protraicen esa treceava paga o treceava cantidad a lo largo de 12 meses o cobrar todos los meses, es decir, que está integrado completamente en el sueldo. Aquí la cuestión está clara, o sea, bajo esta denominación lo que se intenta es reducir de una manera importante los sueldos y lo más importante, reducir la capacidad de autogobierno en este país y la capacidad de las instituciones de poder decidir si sus últimas cuentas, no vamos a decir saneadas, pero las cuentas que les da la posibilidad de hacer frente a esta realidad, hacerlo. Yo creo que la aproximación al problema son de las dos partes, de los dos elementos, el elemento reducción de sueldo y el elemento político de reducción del autogobierno, que es en lo que fundamentalmente sea, y la capacidad soberana de este pueblo, que en lo que fundamentalmente se ha centrado el debate hasta ahora, ¿no?
Fermín.
Sí, bueno, yo quería aportar un detalle más sobre el tema de la... Porque no es gratuita la concepción esa de paga extra. La paga extra en el Estado español precisamente se aprobó, o bueno, se comenzó, se implantó en 1944, en plena posguerra, y precisamente fue como una medida de gracia de las autoridades del régimen, del momento, ¿no?, de la dictadura, para estimular, en cierto modo, la economía familiar, porque el país se empezaba a recuperar, ¿no?, en ese proceso de posguerra, ¿no? Por lo tanto, se implanta como una medida de gracia y desde una óptica exclusivamente paternalista, ¿no? Esa paga no existe en otros países europeos, aunque en algunos sí, no en todos. En algunos sí, también surgió de manera similar, como una manera para estimular la economía familiar y doméstica en la posguerra, ¿no? La cuestión es que cuando luego toda esa masa salarial se incorporó ya dentro del contrato anual, y se dividió en lugar de en 12, como fue en algunos países, en 14 o en 15, como fue aquí, ha seguido persistiendo esa concepción como una cierta medida de gracia o de conmiseración, ¿no?, de una aportación desinteresada y graciosa que hace la empresa o el Estado a sus trabajadores, ¿no? Y es peligrosa esa concepción porque se ha seguido manteniendo y ahora se tiene como, parece que es una potestad de la empresa o del Estado, dar una paga extra que no corresponde, y por eso se sigue manteniendo ese nombre extra, ¿no?, como una concesión graciosa, ¿no? Creo que hay que acabar definitivamente con esa concepción, porque es injusta, porque tal como ha dicho Aitnoa, esa porción es el 7% del sueldo de los trabajadores, que actualmente cobramos 14 pagas durante el año, y por tanto no se trata de quitar una paga extra, sino de reducir el salario bruto el 7%, que es una reducción brutal.
Agus metía ahí también...
Y además injustificada, tal como comentaba también, que es que por contrato está pactado y firmado.
Pero, unas circunstancias... en su concepción, como decías tú, ¿no?, una medida de gracia de la época de la dictadura, desde una óptica paternalista. Bueno, en estos momentos yo creo que esa medida de gracia, tal y como se instauró, que prosiga, ya que estamos en un momento muy dificultoso, donde muchas familias viven de las pensiones de las amamas, de los aichichas, ¿no? Pues dejemos esa medida de gracia, ahora que estamos en un momento horrible, para que al menos la gente que crea en la Navidad, si le gusta la Navidad y quiera pasar estos últimos 15 días del año y los siguientes pues con algo más especial, dejémosla. Seamos tan gente tan humana, gente tan dadora, tan bondadosa, ¿no? Porque es que al final siempre te da doble moral, que da un poco de asco ya.
No de gracia.
Fermín,
perdonadme porque yo a veces os
con un poco retardo
y no sé si nos estamos entendiendo. Sí, vale.
Sí, adelante tú, di Fermín.
No, decía que le replicaba a Ainhoa, ya he captado su ironía, obviamente, ¿no? Pero creo que no son las. Que lo oportuno no es el paternalismo ni las medidas de gracia, sino claro, precisamente la justicia de manera estructural, obviamente, ¿no? Sí. Y bueno, podemos pasar a otra faceta que apuntaba Gus, que evidentemente es la más es importante. La primera, obviamente, porque afecta a las personas, a las economías domésticas, pero la otra vertiente, la vertiente política de lo que supone esto, ¿no? Como injerencia o la anulación de la potestad de una comunidad, de un pueblo, para poder decidir sobre sus recursos, claro, es también impresionante, ¿no? Es letal, es lo que estamos comprobando en definitiva, ¿no? Como es el aplastamiento o la anulación de la mínima capacidad de soberanía, de potestad o de capacidad de gestionar nuestros propios asuntos, ¿no? Pero entramos ahí cuando queráis, vamos.
Bueno, para entrar por ahí, por ejemplo, se puede hablar de la vía que ha tomado, que es diferente a las demás. La Diputación guipuzcoana ha tomado una vía diferente. En vez de abonar la paga extra, lo que hace es abonar, bueno, otro complemento retributivo. No sé si os parece una vía interesante a aplicar desde el punto de vista de mantener el autogobierno o incluso de reivindicar la soberanía. No sé cómo lo veis.
No, a mí sí que me parece que cualquier vía que se pueda, visto las dificultades y visto los cortafuegos que ha puesto el Estado español para el resto de alternativas, cualquier vía que la legalidad, entre comillas, la legalidad vigente permita, es bien recibida. Eso está claro. Siempre recordando el debate anterior, es decir, que son derechos que se están vulnerando, derechos de los trabajadores se están vulnerando. A mí me parece una vía inteligente, visto además que el Estado ha aplicado con muchísima agilidad la capacidad para obligar a las instituciones que habían decidido pagar la tercera paga, la treceava paga, perdón, con qué rapidez han conseguido obstaculizar y obligarles a volver a ese marco, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso la Diputación ha demostrado bastante agilidad, no sé, imaginación, pero en todo caso agilidad e inteligencia para buscar, por lo menos parece por ahora, un huequillo en la difícil situación que esta decisión del Estado español ha puesto a los diferentes marcos locales, digamos.
Fermín, ¿tú cómo lo ves?
Yo tengo mis dudas serias. Admito, en el caso de la Diputación de Guipúzcoa, porque es una medida original y única que la ha aplicado solo ella, bien, le admito la inteligencia o la, no sé, la rapidez o la idoneidad para aplicarla. Pero tengo mis dudas en general sobre la respuesta que están dando las instituciones, desde las instituciones locales, los ayuntamientos, hasta las diputaciones y hasta el gobierno autónomo. Parto, obviamente, del derecho que tienen todos los trabajadores a cobrar íntegramente su sueldo, tal y como tienen acordado mediante sus contratos, incluidos todos los funcionarios, sin ningún tipo de duda. Es una cuestión de justicia. No se deben recortar. Bien. Pero lo que tenemos que tener también en cuenta, creo que tampoco hay perder de vista, y creo, y no es solo por una cuestión de, digamos, de pérdida de poder adquisitivo o de agresión sobre un sector concreto de la clase trabajadora y tal, sino que toda esa masa salarial luego repercute en la sociedad también, por ejemplo, en el consumo, ¿no? Decir que los funcionarios no cobren una parte de su salario en estas fechas implica que los pescateros también van a vender menos y que los transportistas van a transportar menos y que el comercio va a vender menos, ¿no? Es decir, bueno, tiene un efecto expansivo, no en vano, son más de 100.000 los funcionarios de las diferentes estamentos institucionales de Euskal Herria, ¿no? Digamos, una parte muy importante de la población, y además una masa salarial ligeramente por encima, además, de los asalariados, con el volumen económico que suponen sus sueldos, entonces eso. Pero a lo que iba, digo, no estoy tan seguro que comprendo las medidas de las instituciones por suplir la agresión que implica ese recorte salarial, ¿no? Y comprendo la ansiedad incluso que se puede crear por tratarse del colectivo que se trata de los funcionarios, que es un colectivo al que las instituciones tampoco, por norma general, no se quieren enfrentar nunca, incluidos todos, no excluyo a nadie del abanico, creo que aquí el caso ha sido evidente, la experiencia que estamos viviendo ahora, ¿no? Admito todas esas circunstancias, ¿no? Pero creo que a lo mejor la decisión de intentar paliar esa agresión que se ha tomado el gobierno de España, que la ha tomado el gobierno de España única y exclusivamente, esa intención de paliarlo de alguna manera aquí no supone sino intentar enmendar la plana de algo que no nos compete. La agresión es externa. Los ayuntamientos no son los responsables de la agresión que ha ejercido el gobierno del PP en España y, por lo tanto, no les correspondería, no debería corresponderles a ellos intentar paliar con sus plantillas. Porque al final se traslada el foco del conflicto se acaba trasladando a instituciones que no les corresponde. Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, donde puede haber tensiones porque los funcionarios no cobran y a quien culpan es al ayuntamiento local, que no es el responsable del recorte. Como hemos visto en el caso de Donosti recientemente, trabajadores de un sindicato que irrumpieron en un pleno acusando precisamente al alcalde de Bildu, que no tiene nada que ver con esos recortes, y aplaudiendo a un concejal del PP que les azuzaba precisamente contra el alcalde, y acabaron aplaudiéndole a él, al del PP, que sí es el partido responsable de los recortes. Ese sindicato era ELA, en mi opinión es una de las mayores demostraciones de responsabilidad histórica que ha hecho, pero lo ha mantenido también en otros ayuntamientos y en otras instancias. Y voy a eso, porque este tipo de actitudes de enmendar de alguna manera la agresión que sufrimos en Madrid no hace sino trasladar el foco y trasladar incluso la responsabilidad a quien no le corresponde. Y yo creo que aquí, en particular desde la izquierda abertzale, aunque creo que es obligación de todos los partidos, tenía que haberse insistido precisamente en visualizar, en hacer pedagogía sobre esta cuestión y visualizar cuál es el foco del problema, de dónde viene el recorte, es decir, de dónde viene la agresión a los trabajadores y no trasladar las responsabilidades. Precisamente para hacer un frente común entre instituciones, colectivos sociales, colectivos económicos, sindicales y tal, para responder de manera unida frente a quien es el autor de esas medidas. Y no equivocarnos de enemigo, porque es muy peligroso. Y es a lo que iba. Un ayuntamiento vasco no es el responsable de estos recortes, pero tiene ahora un problema muy serio para pagar a los funcionarios esa porción del sueldo que desde Madrid se ha decretado quitarle, ¿no? Y para ese ayuntamiento va a acabar teniendo que tomar dinero que está destinado para otro proyecto social, es decir, dinero que corresponde a los ciudadanos de ese pueblo para poder pagar un sueldo. Pero la agresión es de Madrid, pero en la cercanía podemos ir confundirnos y pensar que... Y luego, bueno, además esto ha dado pie, por supuesto, a incongruencias dentro de los propios partidos, más en unos que en otros, de defender un planteamiento en una institución, otro en otra y tal, aun sabiendo que los niveles de implicación o de potestad para responder jurídicamente, hacer frente jurídicamente a esas medidas son diferentes. No es lo mismo en el nivel autonómico, donde es ley contra ley, al nivel municipal, obviamente, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido, que a lo mejor... Esta actitud generalizada de las instituciones de solventar de alguna medida esa carencia, pues adelantando la paga del año que viene o no sé qué, haciendo ese tipo de cosas, ha servido de pan para hoy, pero de cara al futuro puede ser un inconveniente. O sea, digamos, desde una visión más estratégica puede ser un inconveniente porque no hemos hecho la pedagogía necesaria y no hemos puesto las bases para lo que realmente sería necesario, que es establecer un camino y unas bases y unos cimientos sólidos para una insubordinación, una insumisión de cara al futuro. Pero para eso tienen que ir todos los sectores sociales unidos y no enfrentados entre sí, pugnando a ver quién lo hace de esta manera o quién lo hace de otro, a quién corresponde la competencia. Aparte, no descartemos, no seamos tan ingenuos de pensar, si en el 2012 el gobierno de España ha quitado por decreto esa porción de los salarios a los trabajadores públicos, las instituciones están adelantando pagas, están haciendo triquiñuelas al final, si esto es un juego como un infantil, intentar engañándonos, ¿no? Están haciendo triquiñuelas para adelantar la paga de junio a enero y luego la de diciembre a esto, pero si es que el año que viene posiblemente el gobierno de España no solo quite la de esa correspondiente a diciembre, sino es posible que quite incluso la de junio. Y en el 2014 es muy probable que ocurra siempre lo mismo. Entonces, ¿para qué se van a comprometer? ¿Hasta dónde va a llegar el compromiso de las instituciones forales, autonómicas o municipales en algo que no es su competencia? Yo creo que lo que hay que luchar es lo que hay que organizar es la estrategia para conseguir esas competencias, para que eso realmente sea nuestra competencia, que es en definitiva la expresión de la soberanía.
Ya, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo más triste de esto, que al final nos obligan a utilizar ese dicho de echa la ley, echa la trampa. Pasa que tenemos que ser aquí todo el mundo fraudulento para llegar a seguir manteniendo unos derechos ya adquiridos. Por lo tanto, eso de utilizar echar la trampa para cobrar mi parte proporcional del sueldo anual no me parece justo. Y además, si me vengo aquí yo a mi querida Navarra, claro, aquí tenemos el Cristo montado, ¿no? Porque hace falta una ley foral para que se apruebe el complemento este adicional al funcionariado para que se cobre este complemento transitorio por pérdida de poder adquisitivo en diciembre, que fue una propuesta aprobada en comisión y que parece que mañana se dará luz verde. Pero claro, aquí es lo que comentabais, ¿no? Parece que nuestra presidenta, la señora Bárcena, prefiere seguir aplicando en Navarra las decisiones que el Partido Popular toma en Madrid en lugar de aplicar las leyes forales de Navarra y de respetar nuestros derechos competenciales y constitucionales. Pero cuidado, porque claro, esto ella no lo aplica ni para ella, ni como en su calidad de presidenta del gobierno foral, ni para su gente, porque la señora presidenta, la señora Yolanda Bárcena, no ha querido derogar un complemento retributivo que cobran los miembros y las miembros del gobierno y sus altos cargos, que va desde el 25% del sueldo, en el caso de ella, de la presidenta del gobierno, al 15% que creo que cobran las consejeras y los consejeros, y el 20% que cobran en el caso de vicepresidentas y vicepresidentes. Por lo tanto, yo creo que primero hay que dar ejemplo desde los órganos de poder, desde el gobierno, y después continuar con el resto de la gente. Pero aquí lo que no se puede hacer es, a unos les damos cal y otros ofrecemos arena, a unos les damos unas condiciones injustas, y nunca llegaremos así a ejercer un poder transparente, equitativo, y que con estas palabras que se dirán siempre a la boca de la cohesión social, con estos modelos de ejercer el poder, nunca se va a llegar. Por lo tanto, primero demos ejemplo desde los poderes políticos y luego ya seguiremos con el resto, pero no me parece justo que unas personas no cobren su parte proporcional y otras sigan con el complemento porque no lo han querido derogar.
Agus, ¿quieres hacer una última aportación? Un minuto nos queda.
Sí, yo quería simplemente volver un poquito sobre lo que ha comentado Fermín, sobre la actitud de algunas centrales sindicales y lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Donosti, que ha sido una fotografía de lo que ha ocurrido en yo creo que en la mayoría de ayuntamientos. Es decir, la actitud de ELA. En este caso, yo creo que se ha perdido una oportunidad, todavía se podrá recuperar seguramente, para reflexionar de manera conjunta entre sindicatos e instituciones dispuestas a defender estos derechos de los trabajadores y dispuestas a jugársela, y movimientos sociales, sobre la mejor manera de dar una respuesta. Yo entiendo que había una dificultad, y es que en el mes de diciembre esos trabajadores quieren cobrar, lógico. En torno a eso, él ha planteado a los ayuntamientos que se insumiten, con el riesgo que supone de inhabilitación del alcalde en este caso, y con todo esto. Eso ha generado una dinámica bastante complicada, yo creo, que ha dificultado muchísimo el poder encarar una reflexión en común. En todo caso, yo espero que esta actitud de ELA se rectifique, se sienten en la mesa y haya capacidad de responder como de una manera colectiva, como pueblo, como clase trabajadora, con el apoyo institucional, pero una vez con el apoyo institucional en este caso, porque como decía Fermín, yo creo que los decretazos de los virus han terminado y es muy posible que el primer viernes de enero ya nos planteen el tema de la segunda paga extra, ¿no?, desde el Gobierno de Madrid.
Bueno, el tema daba para mucho y sigue dando para más. Lo comentaremos en otra ocasión. Tenemos que terminar ya porque pasa un minuto de las 9 de la mañana. Ainhoa, Agus, Fermín, mil esker.
Sí, es que le casco.
Ahí, Agur.